Esto no es Piazzolla. No. El que nosotros estamos escuchando ahora es un compositor argentino muy importante, realmente uno de los pioneros de la música argentina, llamado Ernesto Drangos. Ernesto Drangos es uno de los tantísimos compositores que han sido reflotados hace muy poco tiempo, por fortuna para nosotros, y nos permite, entre otras cosas, unir estos distintos eslabones que forman toda nuestra historia de la música. Nosotros tendemos a asociar el piano y la música clásica con Piazzolla, pero por supuesto no fue el único, hay pioneros, y precisamente Ernesto Drangos fue uno de ellos. No fue, por supuesto, el único, hubo otros compositores que hicieron esa fusión. Por ejemplo, este. Evaristo Carriego es uno de los grandes temas que compuso Eduardo Rovira, un estricto contemporáneo de Astor Piazzolla, y que también fusionó la música clásica con el tango. En realidad, Rovira fue bastante más amplio que Piazzolla porque también lo unió la música folclórica. Rovira era bandoneonista, era pianista, era director de orquesta, y es un hombre que conocen principalmente los tangueros, más que los amantes de la música clásica. Realmente un gran creador que alcanzó la fama precisamente por este tema cuando Osvaldo Pugliese lo grabó unos cuantos años después. Estos son algunos de los ejemplos en los cuales la música clásica, la música académica, mal llamada música culta, ¿no? Y eso es lo que distingue a la música clásica y la música popular. En realidad no hay fronteras, sino que las dos músicas se unen y una música abreva en la otra. Todo tipo de músicas pueden abrevar en la música clásica. Y si no, escuchen este ejemplo que seguramente es impensado para ustedes. Los dos ejemplos que escuchamos recién son, el primero es una canción del grupo Kiss, y la segunda era el segundo movimiento de una sonata para piano de Beethoven, la sonata para piano apodada Patética. ¿Cómo se fusionan? Se fusionan porque los Kiss eran músicos, son músicos, saben de música, y dijeron, bueno, la melodía de Beethoven realmente es muy buena, nosotros le podemos poner una letra y hacemos un tema lento. Seguramente ninguno de los que escuchó la canción, entre ellos yo, cuando era joven, escuchaba esta canción y me deleitaba, ni siquiera sabía que era un tema de Beethoven. Es más, creo que ellos tampoco lo pusieron en ninguna parte del disco. Pero es uno de los grandes ejemplos en los cuales la música de rock, la música popular, se une y abreva en la música clásica. También lo de los Kiss es interesante con respecto al tema de ver. Cuando uno va a un concierto, incluso a un concierto de música clásica, parece que no basta con escuchar la música, también hay que ver. El grupo de rock Kiss lo que hizo fue llevar eso al escenario. Sí, presentaron una música, músicos realmente muy buenos, con un espectáculo visual muy fuerte, esto de enmascararse, fuego y todo ese tipo de cosas. En la música clásica existe eso, y en general la gente cuando va a un concierto mira dos partes de la orquesta, principalmente al director, cómo se mueve. Es importante para muchos que el director haga muchísimos gestos con las manos. Y la otra sección que se mira mucho es la sección de percusión, porque en general es la que más barullo causa en el medio de la obra, etcétera. Pero la de los directores es un poquito más delicado porque muchas veces el oyente de música clásica juzga a un director de orquesta por los movimientos y no tanto por el resultado musical. Retrocedemos un poquitito antes del otro ejemplo y les cuento algo. Esto de que a la gente le gustaba ver, ya lo habían percibido otros compositores. Por ejemplo, a principios del siglo XIX hubo un compositor apellidado Dussek que dijo: ah, ya que a todos les gusta ver cómo toco el piano, lo que voy a hacer es poner el piano de manera que me puedan ver las manos. Algo que a nosotros ahora nos es natural, bueno, antes no lo era. De modo tal de que ahora, cuando nosotros vamos a un concierto, quizás sin saber que hubo alguien que en algún momento se le ocurrió, tratamos de ubicarnos de modo tal de que les podemos ver las manos al pianista. En general, uno trata de ver algo cuando va a un concierto. La música también es para ver. Vamos a otro ejemplo donde otro cantante abreva en la música clásica.
Igual que ayer, que nada ha cambiado, que tú siempre me has sido fiel. Por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel, añoras los besos que te di la primera vez.
Bueno, y este era obviamente Julio Iglesias, y la primera de las músicas que nosotros escuchamos era un fragmento de las danzas polovsianas de una ópera de Borodín, que es El Príncipe Igor. Ahí Julio Iglesias lo que hizo fue lo mismo que escuchamos en el ejemplo anterior de Kiss. Si le escuchó la música, le puso una letra, y realmente es un buen ejemplo de cómo las distintas músicas pueden unirse perfectamente. Ahora vamos a un ejemplo inverso. Un ejemplo de rock que sirvió para escribir una obra académica. Vamos a escuchar solamente el principio de un concierto que se llama The Beatles Concierto. Es un concierto escrito por un inglés, un compositor inglés que vive, que es John Rutter, R-U-T-T-E-R, John Rutter, que escribía un concierto para piano a cuatro manos y basado únicamente en canciones de los Beatles. Vamos al solamente a escuchar un pedacito del primer movimiento.
Y de la caja de Pandora sacamos también a Claudio Mamut. Ustedes ya lo conocen porque una vez estuvo con nosotros. Claudio Mamut, que realizó estudios en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, en el Conservatorio de Música de Morón, Alberto Ginastera, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y explica y enseña todo esto y también se lo va a explicar a los chicos.
Así es una nueva propuesta. Gracias, Fernando, por invitarme. Tengo una nueva propuesta para enseñarle música clásica y ópera a los chicos. Uno de los grandes agujeros que hay dentro de la educación musical es la manera en la cual los chicos se tienen que acercar a la música clásica. Hay algunos espectáculos que son realmente muy buenos, como están en la Fundación Conex, y hay un espectáculo que realmente es muy recomendable, que está todos los domingos a la mañana en el Teatro de la Comedia, que se llama La Vuelta al Mundo en un Violín. Pero la idea mía fue acercar a través de distintos ejemplos elegidos de manera tal de que se vinculen directamente con la música y con lo que los chicos están acostumbrados y puedan tener un primer contacto con la música clásica, que es una orquesta, que es un director, cómo están formadas las distintas familias de los instrumentos, qué similitudes hay en la música clásica y también ver esto que vimos al principio de mi intervención, cómo en realidad la música clásica está presente en todo, desde la cortina del Chavo hasta, bueno, en la música que se escuchan en las películas, cómo, por ejemplo, hay algunas canciones, incluso canciones de reggaetón, donde se combinan las voces de modo tal de que dialogan cantando, que es lo mismo que se hace en la ópera, solamente que la canción dura 2 minutos y una ópera dura 2 horas y media, pero básicamente es lo mismo, y así con distintos ejemplos, es decir, no con una idea de decir, bueno, esto es mejor que otra, porque en realidad no es así ni mucho menos, yo no lo considero así, es otra música, y es una música que tiene una gran diferencia con el resto, solamente por la cantidad de obras que tiene, que en realidad cuando uno se mete en la música clásica, sabe que no va a terminar nunca, nunca de explorar ese mundo. Música creada por compositores clásicos ha pasado al terreno de lo popular, y lo han cantado no solo cantantes, por ejemplo, de música clásica con formación académica, sino también otros cantantes. Y a todo el mundo que lo escucha seguramente le gusta. Un ejemplo es esto que nosotros vamos a compartir ahora.
Thank you.
Esta es una canción hermosísima de Porgy and Bess, Summertime de Gershwin, pero también hay un aria de una ópera que seguramente todos nosotros conocemos, que todos hemos cantado en la escuela. Es un aria de la ópera creada por Héctor Panizza para la primera de las temporadas del Teatro Colón. Es esta.
Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz eleva vuelo triunfal, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar.
Estamos terminando de escuchar un aria de Aurora, la ópera de Héctor Panizza, cantada por Liborio Simonela. Así lo cantó el gran tenor argentino en el Teatro Colón en 1983.
Claudio Mamut, muchísimas gracias. Aprendimos todos algo más, mucho más, mucho más. ¿Cómo se puede contactar quien está en el interior, quien está en las provincias, quien está en el Gran Buenos Aires? ¿Cómo sabe dónde ubicarte?
Pueden entrar directamente a mi página de internet, que es www.paginasmusicales.com.ar. Allí está toda la información sobre mis actividades.
www.paginasmusicales.com.ar. Muchísimas gracias, Claudio Mamut.
Gracias, Fernando.
Por traernos estos ejemplos, y lo invitamos para que venga en otro momento. Recuerden los teléfonos, tienen preguntas, para Miriam de José Cepaz, prepárese que la voy a llamar dentro de un ratito, 0810-222-0870. 4-999-8700, 4-322-0304, si quieren pedir algo urgente ahora. Y si no, el celular, 1555-687-487. Si quieren hablar con Claudio Mamut, llamen al 4-322-0304. Ya llega Sandra Prado con las noticias.